Llegó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llegó, está sentado, está con nosotros, tiene poco tiempo y tenemos tantas preguntas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, acá
gracias
con
por
remera.
La invitación.
Con remera como siempre.
Todo
como
el día sí. En la ciudad, con el calor me muero, sino
sí,
en el verano.
¿No? Igual el negro atrae el calor.
¿Sabes que sí? No me di cuenta.
Tiene que ser
no
claro.
No me di cuenta, al mediodía está tremendo el calor, pero bueno, caminando de otra manera, si no me transpiro todo, ¿viste? Pero
sí. Me imagino.
Ando en la calle mucho.
Es verdad, es cierto. Está siempre en la calle y todo el mundo que se reúne con Rodríguez Larreta, gente que uno conoce, que tiene que ver con el trabajo o que tiene que ver con su vida, lo ve en bares, por anda por ahí, como dice.
Este es siempre hola, Horacio.
Como dice Lilita, él va de baldosa floja a,
sí.
A.
Horacio va siempre revisando
a
obras.
Edificio roto.
Él va viendo obras, dice: ¿para dónde voy? Bueno, aprovecho para ir caminando y voy viendo obras. Está bien,
o a veces voy a correr a la mañana temprano.
También.
Muy temprano también para ver las obras. Mucho laburo en marcha en la ciudad.
¿Cuándo duerme?
Sí. Duermo poco.
¿De qué hora? ¿Qué hora
11,
pongamos?
11 y media, hasta las 5 y 4,
no
5
hace
y
bien.
Media.
Cuando
no
empiezan
hace
a taladrar
seis
la vereda.
6 horas está bien, ¿eh?
6 horas está bien.
No, pero después recupero el fin de semana.
Ah, sí,
estaba cierto, anoche,
nos había
10
contado,
horas.
Nos había contado
horas,
eso. No,
anoche,
no, no me suena que sea sano eso, pero bueno, no importa. Me sale una abuela.
Pero duermo bien, ¿eh? O sea, me acuesto y me duermo un minuto, así que
tenemos un montón de preguntas, hacemos palo,
vale,
palo,
todas,
palo.
Todas,
además
siempre.
De que Fernanda tiene las preguntas de los oyentes al WhatsApp Nacional.
Sí, nos pueden escribir 11-65-84-0870.
Larga el mate, está el jefe de gobierno, Fernanda. Te lo pido.
Uno, le iba a llevar uno.
Vamos palo y palo y le pedimos que no nos pase como nos pasó hace un rato con el gobernador de Jujuy, Cecilia, que no nos dio la definición. De la elección, le preguntamos, ¿va con Nacional, la elección nacional, la provincia y la ciudad? Y no nos definió.
Pero tiene tiempo, Gerardo, todavía para definir. ¿Por qué hay que apurarlo? No.
Porque queremos saber lo que va a
hacer. Hay un plazo legal que hay que cumplir y él lo va a cumplir.
Es verdad, pero no nos dio ni una pista. Mire que lo pusimos contra las cuerdas, ni una pista, casi se rió de nosotros. Bueno, acá estamos. Entonces vamos al punto. ¿Con Santilli o con Stanley?
Para romper el hielo.
Para romper el hielo, exactamente. Para romper
Livianito.
El cubito. Con Santilli o con Stanley para jefe de gobierno.
¿Sabes cuándo se define eso? En junio se define. Estamos en febrero recién.
Nosotros
faltan años.
Nosotros nos adelantamos.
Todavía.
Empezó ayer para nosotros el año.
No,
empezamos
no, faltan
acá.
Faltan años para esa decisión. Yo laburo bárbaro con Diego. Es mi compañero de fórmula, es mi vicejefe ahora en la ciudad y laburamos de primera.
Pero Santilli no se puede presentar después a jefe de gobierno si va esta vez otra vez acompañándolo.
Por eso está la duda. Si no estuviera eso, no.
Si no va Santilli.
Va Santilli seguro.
Son como
bueno,
un matrimonio. Se dividen las tareas.
Nos dividen las tareas, nos llevamos bien.
Se llevan bien.
No, el domingo nos vamos a pelear, ¿eh?
Por ya sé, el fútbol.
Sí, el domingo es un día espinoso. Pero bueno, pero vamos bien. Le llevamos no sé cuánto, 20 puntos arriba.
No. Bueno, no lo verdugue, por favor, porque yo también soy
una
de
una vez que estamos bien, déjame
no,
festejar.
¿A Stanley la considera si Santilli no quiere?
De primera también, pero ella está en el equipo con Mauricio a nivel nacional. No sé
puede
si...
llegar a ser vicepresidenta, dice
sí,
usted.
No sé si no van a dar el pase a la ciudad. Mauricio la quiere mucho, la valora mucho, hace un trabajo fantástico, con lo cual...
Horacio, ¿tomás un mate?
No, un minuto.
No, te agradezco.
No, un minuto. No toma mate.
Tomo a veces, sí, pero tengo tratando de tomar menos café, mate, infusiones, un poquito menos.
Porque si no va muy arriba.
En cada de estas reuniones que voy bar por bar, si en cada uno me tomo un mate, un café, ya al final del día...
Aparece con los ojos desorbitados, ¿no?
Por eso voy aflojando.
No, tremendo. Me está pasando a mí desde que empecé a trabajar ayer, después de las vacaciones. Ayer estaba como para atarme. Sí, claro, Stanley se la necesita para muchas cosas porque es una de las pocas personas que puede articular, por ejemplo, con los movimientos sociales de una manera muy directa, ¿no?
Muy bueno, tiene buenas relaciones, la valoran, por eso...
Se la pelean todos.
Es difícil que Mauricio nos dé el pase.
Se la pelean todos. Esto es casi una cuestión personal. Si tan bien articula con los movimientos sociales... ¿No va a quedar un espacio vacío cuando finalmente vaya o a senadora o como vicejefa de gobierno o como vicepresidenta de la nación?
No, pero hay un buen equipo ahí, ella tiene un buen equipo en el ministerio mismo, así que ella es valiosísima.
Más allá del equipo no hay un carisma, no hay una personalidad.
Sí,
no hay
se construye, hay gente que va creciendo.
¿Quién queda? ¿Quién es tan importante como para estar haciendo el trabajo que hace Carolina Stanley?
Una decisión de ella o de Mauricio, ¿quién podría llegar a reemplazar? Es muy hipotético todavía.
Nos hace el Morales, falta. Nos hace un Gerardo Morales, Lilita.
Preguntar por algo,
no se lo vamos a permitir.
No,
si algo, si está definido que tanto su compañero de fórmula o compañera como la del presidente Macri, sí o sí va a ser alguien del PRO.
Mirá, en principio,
hasta ahora.
En principio sí. en la ciudad, yo asumo que sí, Mauricio, él decide quién es su compañero de fórmula, pero bueno, sería lo natural, ¿no? Hoy es así, tanto en el caso de Gabriela con Mauricio como en el caso de Diego Santilli conmigo, son parte del equipo nuestro de hace 15 años.
O sea, va a ser, va a ser del PRO.
Nosotros le damos mucha importancia al trabajo en equipo, pero para no, que no quede como una afirmación, en el caso nacional el que decide es Mauricio, su compañero. En el caso nuestro sí, yo tengo la decisión.
La decisión es del PRO. Estamos con entre Santilli y Stanley, estamos, podemos decir, trabajando de acuerdo a lo que se decida. Sí, bien, digo, hay otro nombre dando vueltas y
hasta
Santilli
junio
no.
Vamos a dejarlo, pero así, ¿qué? Para que sigas preguntando.
Se habla también de Guadalupe Tagliaferri.
Hay muchos nombres. Guadalupe de primera también es un trabajo
pero
buenísimo.
Está muy bien que se hable de mujeres en los dos casos, ¿no? Sí, como vicejefa y como vicepresidenta.
Sí, sí. Yo creo mucho en la igualdad de género, creo que tenemos que promoverla, porque muchas veces naturalmente no se da, si uno ve las proporciones, no se da. Entonces tenemos que promoverla. En la ciudad tenemos un trabajo buenísimo de promoción y mentoreo de las mujeres que están en los segundo, terceros niveles, de capacitación, promoción. Tenemos que fomentar que las mujeres...
¿Y cuántas mujeres tiene tu gabinete?
Yo tengo, en el como ministras, tengo tres mujeres.
A ver, salud, repasemos. Soledad Acuña,
Ana Bou en salud, y Guadalupe Tagliaferri, la secretaria, uno de los cargos más importantes del gobierno, que es la secretaria legal y técnica, que es la que controla todos los papeles, toda la legalidad, que es Leticia Montiel, que también está en el gabinete. Digo, tenemos para mejorar, sin duda. Tenemos mujeres, tenemos para mejorar.
Otra de las cuestiones así sencillitas fueron las declaraciones de Diego Santilli en relación a los extranjeros que robaron y que ahora serán expulsados. Si el extranjero robó, de patitas expulsado afuera, dijo Diego Santilli. ¿Está de acuerdo?
Y sí, por supuesto. Ahora, para eso los jueces no los tienen que liberar tan rápido como nos pasó como la semana pasada, que fue un escándalo. ¿No? Casos de uno que tenía tres condenas, lo liberaron en minutos. Ahí veías un caso recién también de otro que liberaron en el mes de septiembre, que había robado 8 veces seguidas en una tarde-noche. Robó 8 veces seguidas, lo agarraron, le encontraron en la mochila todos los teléfonos, los 8 teléfonos, tenía antecedentes y lo liberaron al minuto. El año pasado, la policía de la ciudad apresó casi 180 y pico de motochorros. Muchos de ellos así, infragantes, con los teléfonos en la mochila. ¿Sabes cuántos quedaron presos de esos?
No.
Cero.
No.
Cero. O sea, me encantaría decirte dos. No, cero. Cero.
Entonces, o sea, que cuando no es un delito, que tienen un delito grave, que tiene que cumplir una pena, como por ejemplo una violación, se lo expulsa. Esa es la intención.
Esa es la intención cuando son extranjeros.
Cuando son extranjeros,
pero delincuentes. También hay delincuentes argentinos los que roban. Entonces, ellos tienen que ir a preso, ¿no?
Ahora, los jueces dicen que toman estas decisiones de liberar porque aplican una ley, que es la ley de flagrancia, sí, que sancionó no hace mucho tiempo el Congreso, sí, a instancia de un proyecto del gobierno, que no están haciendo más ni otra cosa que aplicar la ley que impulsó el gobierno.
La ley les da un rango. Viste que la pena siempre es de tantos años a tantos años. Si vos siempre elegís la pena menor, es encarcelable. Pero no es que es la única pena. No están obligados a elegir esa pena. Ellos podrían elegir la pena de la mitad para arriba y quedarían presos. Siempre las penas son de tantos a tantos años. En el caso de la jueza que lo liberó al de la semana pasada, colombiano, era por una probation de 700 pesos. Es una joda. 700 pesos. Vos me decís, ¿la jueza puede hacer eso? Sí. Ahora, también le podría haber puesto una pena mayor y quedaba preso. Los jueces tienen discrecionalidad. En un delito que genera tanta sensibilidad como los motochorros, que hoy es, en términos de seguridad, la principal preocupación. Bajaron los asesinatos, que es el más grave de todos. Bajó el robo de autos. Hoy el problema que estamos teniendo es este. La jueza entra por una puerta y sale por la otra. Digo, realmente es inentendible. Y aplicando la misma ley podría dejarlos presos.
Una pregunta también de esas sencillas para romper el cubito. ¿Cristina tiene chance de ser reelecta?
Yo creo que no. Yo creo que la gente no quiere volver al pasado. Obviamente tiene un importante nivel de adhesión. Como senadora sacó 30 y pico % de puntos. Digo, no hay que subestimarla y yo respeto a los votantes.
¿Pero tiene posibilidades de ser presidenta?
Si vos me preguntás a mí, yo creo que la gente no quiere volver al pasado. La gente no quiere volver para atrás. Después podemos discutir, mirando para adelante, qué podemos hacer mejor. Lo que seguro no quiere es volver para atrás.
Ahora, ¿que siga teniendo chances no responden también un poco a su gestión?
Mirá, responde a la opinión de la gente. La misma gente que la votó, más o menos, cuando uno ve las encuestas hoy, son porcentajes similares en la provincia de Buenos Aires, que es donde fue candidata. Sacó, para ser exacto, 37, 38, fue ahí, sí, 30 y pico. y hoy ves las encuestas y el nivel de adhesión que tienes en la provincia de Buenos Aires es más o menos parecido, con lo cual ya tiene un caudal que la viene apoyando más o menos la misma cantidad de votos que sacó Scioli en la provincia en la elección presidencial. Y no ahí tenés una base de gente que la apoya y que la sigue apoyando. Yo lo que no creo que eso sea mayoritario.
Ahora, lo que está diciendo Martín quizá es no hay un debilitamiento de la figura de Macri en el medio para que Cristina tenga más chances
de ser. Ella tiene, de vuelta, tiene la misma adhesión, repito, recuerdo las encuestas.
Sí, por eso, igual, ¿qué pasó con la adhesión de Macri?
Bueno, de vuelta, ella no creció. Ella está igual que viene estando la elección 2015, la elección 2017. En el caso de Mauricio, obviamente la gestión genera un desgaste, se toman decisiones difíciles. La Argentina venía de una situación bien compleja. Yo recuerdo el caso en la ciudad, al principio, los primeros años, también nos costó un triunfo salir adelante. Y salimos adelante. Entonces yo siento que la gente, que sabemos que este año, perdón, que el año que terminó fue bien complejo desde el punto de vista económico, social, pero igualmente no quiere volver para atrás, por más que la está peleando.
Me quedó una pregunta de esas que no va a querer contestar, pero se la hago igual. Como senador, ¿lo elige también el jefe de gobierno? ¿Quién va de candidato a senador?
No es que lo elijo yo a dedo, bueno. Lo elige el partido, nosotros tenemos un frente
en la
capital, sí, tenemos un frente que es Cambiemos en la capital, que están todos los partidos dentro de Cambiemos, podría haber una interna senador si se presenta más de uno.
Se quiere presentar Pinedo otra vez, dijo públicamente.
Y es genuino, la verdad que es un dirigente nuestro de hace muchos años. No va a decir es válido nada. Que lo quiera hacer.
No va a decir nada, Lilita. No,
no, pero no está definido todavía, me está pidiendo definición de candidato.
Alguna, tíreme una.
Bueno, te tiro una.
Dale.
Ah, mira cómo mira.
Lilita, por favor, haga fuerza que usted se lleva muy bien con él.
Yo voy a ser candidato. Ahí tenés una definición.
Nah,
ah, bueno, está bien, pero... No,
ahora sí, ¿qué hacemos con Lusto?
Uy, qué buena pregunta.
¿Dónde lo sentamos a Lusto? ¿Lo sentamos para presidente o lo sentamos para...?
¿La presidente de qué?
Él quiere ser presidente. Todo
no,
quiere
bueno,
ser Lusto.
Pero ahora
usted
no se
quiere
va
ser
presentar.
Todo. No sabemos. Por eso. Puede, ¿dónde lo sentamos a Lusto?
Él es parte de Cambiemos. Podría presentarse a Las PASO si quisiera en Capital. Obviamente yo me voy a presentar, pero yo tengo buena onda con él, ¿eh? Buena relación.
Tiene buena onda con todo, Lusto es así.
Bueno, no, con él tengo.
No. La Reta tiene yo buena onda con él.
Sí, lo respeto mucho, pero es una decisión de él. Habría que invitarlo acá a preguntarle.
Lo vamos a invitar.
Pero se imagina que podría haber una PASO para presidente dentro del espacio de Cambiemos, a como mí, algunos espacios del radicalismo sugieren.
Me cuesta imaginarme eso. Me cuesta imaginarme, pero tienen todos los afiliados tienen derecho a presentarse. Al haber una coalición, si me preguntas a mí, me parece difícil. Me cuesta imaginarme, pero... De vuelta, estamos hablando de candidatura que cierran en junio.
Pero
tenemos temas del gobierno en la ciudad.
Bueno,
en la calle,
está bien,
todo el día,
vamos
a
la ciudad.
Obras, es un
bueno,
montón
teníamos
de
que preguntarle de estas cuestiones, no podemos torturar a algunos y a otros no, vamos.
Dice Sergio,
torturan a todos.
Pregunta un oyente, Sergio de Saavedra, dice, sí. ¿Quiere saber si la próxima concesión del subterráneo va a modificar la tarifa, la modalidad de la tarifa del pasaje para que sea como en el resto del transporte público, que se haga en proporción a la distancia recorrida y no como la actual, que si uno viaja todo el recorrido o solo una estación, paga lo mismo?
No, eso no parte, eso lo podemos revisar. El tema de tarifas, por ejemplo, si vos haces varios viajes, haces varios tramos, eso ya está, ¿eh? Si vos haces varios tramos, el último tramo es más barato. Si vos viajases todo el año, por ejemplo, podríamos sacar un pase para todo el año, como hay en otros países, o con una cantidad de viajes. Es una cosa que estamos revisando con el gobierno nacional, porque la idea es que haya una tarifa, un sistema tarifario único en todo el conurbano. Eso no tiene que ver con la concesión. Con la concesión hay una cantidad de mejoras que se están planteando. Hubo tres oferentes, el metro de París, el de Lyon, el de Berlín, que se están presentando. La verdad que logramos que metros internacionales, que subtes internacionales se presenten acá y creemos que eso va a mejorar la calidad.
Y claro, por supuesto que sí. Tenemos más preguntas, pero quiero contarles a todos que no lo dijimos en este programa, todavía no hubo tiempo, que hoy el jefe de gobierno recorrió junto al presidente las obras de construcción del viaducto del ferrocarril.
Me puse la remera, hacía un calor, un sol, pero
no, claro.
Impresionante la obra. La verdad que avance.
¿Cuánto falta?
Bárbaro.
¿Cuánto falta? ¿Tres meses?
¿Para la del Mitre?
Sí.
Tres meses, justo.
Tres meses, porque ayer lo mostramos en Telenoche, tres meses.
Tres meses.
Y
fin
pasa,
de abril.
Quiero decirle algo, que habla bien de su comunicación. Entrevistamos a la gente en la calle, que obviamente mucha sí. Se enteró que en ese momento, que no podía, que se interrumpía el servicio, y bueno... Decían, no estaban enojados. Bueno, habrá que esperar, vamos a ver si nos tomamos el colectivo. A ver, en general uno se encuentra con el ciudadano molesto, protestando, más con calor, con que no le anda después de Rivadavia el tren, etcétera, etcétera. y como un crecimiento de ciudadanía. Es lo
yo
que
siento
notamos.
Que la gente ya sabe a esta altura, después de muchas obras que hicimos, que en la ciudad, obra que empieza, obra que termina y que los plazos se cumplen. La obra del Paseo del Bajo es muy compleja, las obras viales más grandes en más de 50 años, dijimos que terminamos a fin de mayo y termina a fin de mayo. Entonces, la del Paseo del Bajo, que es la de sí. la que une
esa
la
gigantesca
norte,
que gigantesca, va a hacer que la gente de la provincia pueda ir al
directamente,
ejemplo, sin pasar por el
sin
centro.
Pasar por la ciudad.
Exactamente.
Esa va a estar en mayo.
Eso es mayo.
En mayo. La del viaducto Mitre que mencionabas antes, que es sí. levantar el tren para abrir sí. todas las barreras, esa va a estar en abril.
Se lo explicamos
fin
a la gente
abril.
Por si no sabe, claro. El tren va por arriba, es maravilloso.
El tren va a ir por arriba,
no hay que esperar las barreras más.
Todas las barreras.
En Belgrano, en el barrio
en Belgrano,
de Belgrano
son 8 sí. barreras que vuelan más 4 calles que no tienen ni siquiera barrera, que tienen calles sin salida, que se abren. 8 más 4.
Ah, se van a abrir las calles que hoy están cortadas por la vía del tren.
Sin salida, sí. Hay 8 claro. que tienen barrera, que sale la barrera.
Bueno, a ver, cuatro. Yo me acuerdo de La Pampa, Sucre, Pampa, nada.
Sucre, ¿tú? Juramento, ¿tú? Mendoza, Olleros.
No, pero sobre
la
todo las calles cortadas, ahí en están en también... Grano, sí. Sí, están también a veces afectadas por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque, sí, bueno, sí. una toda, calle cortada de noche...
Es un peligro. Es
una boca de toda calle sin salida alrededor de una vía es una zona degradada. Y la otra...
¿Eso cuándo está? Fin de abril. Abril, mayo.
La otra, que es la misma obra, que es levantar el tren, que es el San Martín, que es la que va por arriba en Pacífico, después sí. baja, bueno, desde Pacífico hasta Paternal, esa también se levanta, van a empezar a circular los trenes a fin de junio. Fin
claro,
de junio.
Porque ahora hay colectivo.
De junio, desde, hay colectivos.
Desde Palermo.
Esas son 11 barreras que se sacan, más 9 calles sin salida. Son 20 cruces que se liberan, que es un golazo, esa parte estaba cortada de un lado al otro. Imagínate, ¿te acuerdas lo que era la barrera de Córdoba?
Sí.
La barrera de Córdoba te podía comer 20 minutos. Ahí. Sí. Bueno, esa barrera voló, ya hoy no está.
Sí, claro.
La verdad que es un golazo y esa va a estar para fin de junio, digamos, primera semana de julio.
La Reta tiene que comprarse una pincha porque con la remera para las inauguraciones me parece que no está bien para la foto. No la sé qué sí, piensa no. Lila ahí.
El negro atrae la luz por eso.
No, pero eso no, digo para cuando venga abril, mayo, va a estar con las inauguraciones, imagínense.
Sí, ahí hace más frío, ya no estoy para estar.
La chaqueta en bú va a estar porque le va a caer cal de todos lados.
Bueno, anotamos todo, para que se cumpla, anotamos todas las fechas. Sí, sí. Fernanda, dale, los oyentes tienen que preguntar.
Desde El Palomar, Mariana pregunta si se va a dar un debate serio y de verdad sobre el tema UNICABA. Y dice, en cuanto se dé ese debate, ¿va a ser partícipe a docentes excelsos, especialistas en el tema y rectores en desacuerdo con la medida?
Me parece buenísimo que participen todos en el debate. Hubo, durante muchos meses, sesiones en la legislatura abiertas para que todos vengan a opinar. Pero participemos del debate. Yo creo, estoy convencido, que hay que mejorar la formación de los docentes y que en eso crear una universidad para que la formación docente tenga rango universitario, que sea una carrera universitaria, yo no tengo duda que es un paso adelante. Pero discutamos cómo es la mejor manera de implementarlo.
Hablando de docentes, no tiene la ciudad el mismo nivel de conflicto que tiene la provincia de Buenos Aires, sin embargo, la paritaria docente el año pasado llevó tiempo de cerrarse y tuvo varios días de paro. ¿Cómo arranca o cuándo arranca esa negociación en Buenos Aires? ¿Qué oferta va a haber para
mira, los salarios docentes? Mira, la conversación, informalmente ya hubo conversaciones, arranca formalmente siempre a partir del 10, 15 de febrero, que es cuando arranca, y siempre decimos el mejor esfuerzo para que no se pierda un solo día de clase. Como vos decís, es uno de los distritos donde menos paro ha habido en todo el país. Incluso cuando hubo paro la adhesión ha sido relativamente baja, pero no queremos que nadie pierda ni un solo día de clases. Hoy veía un artículo en uno de los diarios que decía que muy pocos distritos cumplían los 180 días. La ciudad es uno de ellos. La ciudad viene hace años cumpliendo los 185, 186, de acuerdo a los feriados, días de clase, y eso se viene cumpliendo. Y no solo eso, sino a fin de este año llegamos que todos van a tener jornada extendida. Se tienen más horas en la escuela. O sea, los chicos de sexto, séptimo, primero y segundo de todas las escuelas públicas de la ciudad a fin de año van a tener jornada extendida, que son 10 horas más por semana. O sea, queremos que los chicos estén más tiempo en la escuela.
Vamos, Fernanda.
Nos escribe Juana Graciela de Boulogne y lo que pregunta es si los centros de salud van a tener seguridad.
Sí, por supuesto. La verdad es que no es un tema que hayamos tenido en los centros de salud, lo que se llama los CESAC de la ciudad. Ajá. Tuvimos alguna situación en algún hospital. Pero en los centros de salud tienen seguridad y no ha habido situaciones, por lo menos que yo recuerde, muy visibles de problemas, violencia o algo.
Además nos escribe Mariana y quiere saber sobre el funcionamiento de los botones antipánico y pregunta sobre el caso de Carla Sohiu. Dice, ¿por qué no pudieron ubicarla? ¿Por qué no funcionó?
El caso, no es que no funcionó el botón, en ese caso lo está siguiendo la justicia. Ajá. En términos generales, la experiencia es buena. El botón antipánico es un mecanismo más, no es que es la solución de todos los problemas, es un mecanismo más. Generalmente es bueno para gente mayor, gente que hubiera sufrido amenazas. La verdad es que hay muchísimos casos de situaciones que se han resuelto o problemas que, de violencia que se han evitado gracias a los botones antipánicos. Es un dispositivo muy sencillo. A veces lo damos nosotros directamente, a veces viene por pedido del juez, cuando hay alguna situación de alguien que estuvo amenazado, violentado. La verdad que está bien, funciona bien. Sobre el caso particular lo está investigando la justicia.
Estamos con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos con Horacio Rodríguez Larreta y le están escribiendo sin parar a Fernanda, nuestros oyentes, ¿a dónde, Fernanda?
Al WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
No se queda mucho tiempo, ¿eh? Llegó un poquito tarde, pero nos va a compensar. Resulta que hay mucha gente que me está preguntando por el tema de lo que se cierran los cursos de menos de 15 alumnos, por todo el tema de los profesorados, bueno, los malos entendidos. Bueno, lo vamos a explicar después de las noticias.
Sí, dale, está bueno.
Hay gente preocupada
todas por las eso, preguntas,
por todo el tema de los profesorados. Vamos a aclararlo bien y explicarlo. Claro que sí, todas las preguntas.
Dale.
¿Qué tal, Lila? ¿Cómo está bien, llevando
bárbaro.
Esto? ¿Bien?
Bien, bárbaro. Vamos, bueno. Que lo espera una obra rapidito, gracias.
¿Eh? ¿Qué dice?
Que lo espera una obra rapidito.
¿Otra así obra? ¿Se va a ver otra obra? No sé, sí, dónde va después de acá. Siempre me trago, Martín,
sí.
Esos cosos que puso el gobierno de la ciudad con forma de bala de cañón en el centro.
¿Cómo se llaman?
Y siempre me olvido cuando lo veo.
Bolardos.
Bueno, los bolardos del...
Sí. Pueden ir sacando los bolardos.
Esos bolardos, me los tragué con dos veces.
¿Pero qué, con el coche?
Claro. No, con el coche y en algún momento haciendo algún tipo
de... ¿No lo ves?
No lo ves cuando doblás, no me lo trago tipo de frente, no se asusten, pero lo rozo y se me lastima la carrocería. Son unos cosos, ¿para qué están puestos los bolardos?
Los bolardos están puestos para separar en la calle, para que justamente en todas las zonas peatonales, para que la gente circule menos en auto.
Pero por
mira,
favor.
Todo el centro, donde estamos acá ahora. Tenés gente cambiando por la calle, no se podía cambiar.
Yo le digo, esta es un enemigo de... La Negra Bernacchi también se tragó los bolardos, o sea...
No sé si habla bien de ustedes como conductoras. No,
somos grandes conductoras.
Me cuesta defenderte.
No, pero bueno, ya te iba a haber recibido quejas de los bolardos.
Pero mira el microcentro, volvió a vivir, se puede caminar por el centro, gente caminando.
¿Por los bolardos?
Entre otras cosas, claro, porque eso le traba para que no pasen los coches.
Sobre las veredas de Corrientes estaba comentando Cecilia Bufflet, ¿no? De
pregunta. Esa hora va a estar también para mitad de abril terminada. Eso va a levantar mucho toda la noche porteña, la zona de Corrientes, es uno de los lugares de más teatros del mundo. Del mundo, un lugar atractivo turístico tremendo.
La pregunta, ¿cómo se le hiciste?
No, yo pregunté para qué era eso.
No, justamente.
Porque la sensación que tuve después, estuve todo el año yendo a la calle Corrientes y para nada.
¿Te acordabas de mí con simpatía?
Sí,
¿no?
Sí.
Todos.
Hubo una época en la que se demoraba
muy difícil.
Media hora para hacer 7 cuadras en colectivo.
Porque todas las calles que cruzan Corrientes quedan trabadas desde
durante
Callao
la obra
en adelante.
Durante la obra es un problema siempre. Vos pensás que son obras que se hacen con la gente viviendo ahí, no es que se muda toda la ciudad. Entonces, durante la obra
es loco eso, ¿no? Porque cuando está la obra terminada, todos agradecemos. Pero la verdad es que se debe ligar un montón de... Me sale puteada, no sé cómo decirlo eufemísticamente.
Eufemísticamente sí. Decirlo puteada.
Claro, uno anda y espera y aguanta con el auto, en el colectivo, lo que sea, y dice, pero el jefe, digo, otra obra más.
Mirá, como te digo, es como si vos arreglaras tu casa, arreglaras tu cuarto, el baño, la cocina, todo viviendo adentro. Digo, es la realidad, tenemos que ir mejorando las cosas.
Deberían
la gente,
dar vacaciones a todos los que están más cerca de la obra, ¿no?
La gente sabe que lo bueno, que obra que empieza, obra que termina.
Vereda Sánchez tuvo algunas críticas, digamos, lo de Corrientes, pero va a funcionar.
Mira, vos vas un viernes a la noche ahí, la gente se cae en la calle, no puede, no entran con todas las colas de los teatros. Están construyendo, uno ya inaugurado, tres teatros nuevos en Corrientes, ahora empezamos la obra del Alvear, cabe ver... A ver más, es uno de los principales atractivos de la ciudad, para los porteños y para los turistas, que además da mucho laburo, tenés las pizzerías, tenés todas las librerías históricas por Corrientes, ojalá que sea un boom de gente, que es lo que buscamos.
Hay mucha información, muchas preguntas en relación a lo que circuló después de que se derogó la resolución 4055, en relación a los institutos de estudio, entre los profesorados.
Está bueno que me permitas aclararlo.
Dale.
Nunca se nos ocurrió cerrar nada, nunca se nos ocurrió cerrar escuelas. Estamos construyendo 54. para el que tenga alguna curiosidad, con un clic en BA Obras de Buenos Aires, BA Obras, vas a ver las 54 escuelas que estamos construyendo para inaugurar este mandato. Algunas fantásticas.
¿Obra, escuelas nuevas o a refacciones de obras? No, de escuelas.
No, refacciones no. Hay algunas que son reemplazo de edificios que se caían a pedazos. Había una escuela que estaba bajo la tribuna del autódromo, por ejemplo. Que
claro.
Pero algunos son... refacciones no. Es obras nuevas. Algunas reemplazan escuelas que estaban en malas condiciones y la mayoría son escuelas nuevas.
Estoy recibiendo muchos mensajes. Algunos estamos recibiendo de oyentes. Otros estoy recibiendo de personas que conozco en el WhatsApp, de personas que han votado a Cambiemos, que están asustados porque el gobierno puede usar el decreto 1990-97, así textual lo estoy recibiendo, que permite cerrar cualquier curso de menos de 15 alumnos.
Bueno, te repito, no solamente no estamos cerrando escuelas, sino que estamos construyendo 54 escuelas. Para la gente, para que sepa, el año pasado a la educación de adultos se sumaron 5.600 vacantes. O sea, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más vacantes. De las 54 escuelas, 30 tienen jardín de 3 años, que es donde más demanda, donde está aumentando la demanda. Cualquier duda que tengan, en BA Obras pueden ver todas las obras.
¿Por qué se habla tanto del cierre?
Porque fue una campaña, fue la verdad, porque se politiza, porque
no lo sé, mete. Por eso
pero pregunto. De vuelta, para que no haya ninguna duda, está bueno que me permitas aclararlo.
Fue no una solo, campaña, no es que se están cerrando colegios no y solo, profesorados.
Perdón, no solo, no se cierra. En el caso de los profesorados está explícitamente dicho en la ley. Digo, el que tiene alguna duda realmente a esta altura, me parece raro que alguien pueda tener dudas. Lo aclaramos mil veces.
¿Cómo está explícito en la ley?
Está explicitado que no se cierra nada. Está explicitado
cuando
que no
tiene
se
pocos
nada,
alumnos
y está explicitado que ningún docente pierde su trabajo. O sea, en la ciudad de Buenos Aires necesitamos más docentes. Es uno de los distritos en el país donde se necesitan más docentes. Por eso es importante el tema de la creación de la universidad. Creemos que eso es uno de los factores que va a ayudar a traer más gente que estudie para la docencia, siendo ahora un título.
Por última vez pregunto, ¿los profesorados que tienen menos de 15 alumnos?
No se va a cerrar los profesorados, no se van a cerrar y lo aclaro toda
vos
la vez.
Vos hablas
que me
siempre
lo
de escuelas, eso incluye nivel inicial o hay cierre de algún.
No. En nivel inicial, como te dije, de las 54 escuelas, 30 son de nivel inicial, 30 incluyen jardines de 3. Estamos aumentando fuertemente las vacantes. ¿Por qué? Porque hay cada vez más demanda. Cada vez más gente está mandando a sus hijos desde los 3 años. Uh-huh. Me acuerdo cuando yo empecé la escuela, el primero que había era de 5.
Sí. Bueno,
cada vez más. Entonces, dentro de las escuelas nuevas, 30 de ellas tienen jardín. Por ejemplo, a ver si me acuerdo, el Polo Educativo de Mataderos, que es una demanda del barrio de años. Lo primero que inauguramos fue el jardín, ahí en la punta del Parque Alberdi. En el que fui a ver el otro día con el presidente, en el Polo Mujica, en la Villa 31, tiene
el
jardín de
3
años, se está construyendo el polo educativo más grande de la ciudad. La secundaria empieza con las clases y la primaria creo que unos días después. Así que
ahora en marzo,
sí, estamos hablando de que la mayoría de ellas empiezan ahora en marzo las clases.
Ya tienen alumnos asignados entonces.
En el caso de que es traslado, por ejemplo, en el caso de la 31, ¿no? De la Mujica. Ahí había alumnos, ahora con la escuela, con el polo educativo, hay muchas más vacantes. Uh-huh. Entonces los que estaban en esa escuela van a ir y se pueden sumar muchos otros. En la 31 lo que pasa, que como no hay escuelas, ¿vos sabés que la Villa 31, que es más grande, como te dijera, como Bragado, dentro de la villa no hay una sola escuela? Ni una. Estamos construyendo 2 polos educativos muy grandes. Entonces
el sueño...
lo que aspiramos es que chicos que hoy por ahí se van a 30 cuadros y toman un colectivo puedan ir a las escuelas cerca de su casa, como todos los chicos de la ciudad.
El sueño de un país inclusivo sería que de otros barrios fueran, ¿no? En el futuro alguna vez al barrio 31.
Bueno, yo creo que eso va a ir pasando. Eso va a ir pasando. Si vos vieras las escuelas que estamos construyendo, que van a estar terminadas ahora, o sea...
Pero estamos hablando de prejuicios, de otras complicaciones para mandar a los hijos a la Villa 31,
por eso es tan importante, yo hablo mucho en todo el gran trabajo, el trabajo que se está haciendo en las villas de integración, ¿no? No es solo de construcción de viviendas, sino de integración. Estamos mudando el Ministerio de Educación al medio de la 31, eso hace que 2.000 personas van a ir a trabajar todos los días ahí, se entran, salen, van al restaurante de la esquina, al otro bar, o sea, genera un desarrollo en el barrio. El otro día fui a ver la obra también, fantástica, que estamos haciendo en donde estaba, porque no existe más, el Elefante Blanco. El Elefante Blanco era un símbolo del fracaso y la desidia argentina. No está más, lo tiramos abajo. En lugar del Elefante Blanco se está construyendo, que termina en 4 meses, el Ministerio de Desarrollo Social, que van ahí, y un enorme parque verde para toda esa zona. Imagínate, donde había un desastre que era el Elefante Blanco, lleno de, bueno, vas a tener un parque verde muy lindo, grande, para el sur de la ciudad.
¿A dónde va después de acá? Cuando se va.
Tengo una reunión de vecinos en Constitución.
Ah, claro. Y sí,
se queda de paso.
Claro, ¿qué como de paso? Está en el microcentro. Sí, dale, Fernanda, dale, que hay muchas cosas y le queda poco tiempo.
Pregunta Mariana si, en definitiva, las escuelas nocturnas de la ciudad de Buenos Aires no se cerraron solamente por el compromiso y empeño de alumnos, docentes, no docentes y directores.
No se cerraron porque nunca pensamos cerrarlas. Es cierto que ante reuniones que tuvimos hicimos una declaración adicional, ¿no? Por ahí no había quedado claro, nunca se nos ocurrió cerrar escuelas. No solo eso, sino vuelvo a repetir, estamos construyendo 54 nuevas escuelas, que las podés ver, de vuelta, a un clic en Vea Obras. Es cierto que ante las dudas, sugerencias, lo escribimos con todas las letras, no se cierra ninguna escuela y nadie pierde su puesto de trabajo.
Volvemos a preguntas sencillas. Según Durán Barba, la elección va a ser Macri o Cristina. ¿Tiene razón?
Bueno, que hay que ver quién más se presenta, que hoy son obviamente quienes más perspectivas tienen y así aparecen en las encuestas, es así. Después se puede presentar algún otro, no sé.
Parece que es así, parece que la oposición es Cristina, e incluso hay.
Bueno, hoy es quien aparece con más perspectiva, además, pero, como si vos te mirás la elección anterior, quien más votos sacó de toda la oposición fue Cristina.
Pero lo que uno está viendo es que hay gente que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de concreto, Mansur, que se supone que estaba en Alternativa Federal, una opción a peronista que no es el kirchnerismo. Sí. Mansur ya explicó que hay que aliarse con Cristina, el gobernador de Tucumán, y de alguna manera marcó una diferencia con Alternativa Federal. Está creciendo el espacio de Cristina. Durán Barba tiene razón, insisto.
Allá Durán Barba. Es una decisión de la gente. De vuelta, Cristina hoy está con la misma perspectiva que tuvo los votos en la elección del 2017. Fue el opositor al gobierno que más votos sacó en el 17, hace poquito. Con lo cual, hoy es quien pareciera ser, según las encuestas que se leen en los diarios, que más expectativas genera.
Sí.
Así todo, yo te vuelvo a decir lo que dije al principio. Yo no creo que la gente quiera volver al pasado en la Argentina, para nada.
En la campaña electoral de 2015, un eje importante de lo que ustedes plantearon fue la economía, la situación económica. Ustedes no mejoraron la situación económica. ¿Cómo van a enfrentarse eso ante un electorado que los votó con muchas promesas? Es muy fresca la frase del presidente, lo más fácil de combatir es la inflación, cerramos un año de un 50% de inflación. ¿Cómo se van a parar electoralmente frente a eso?
Mirá, mostrando que es un camino largo. Después de 70 años de inflación en la Argentina, durante décadas tuvimos récord mundial de inflación, no se baja un día para el otro. Es cierto que este año, con la corrida cambiaria que hubo, con el cimbronazo internacional, fue un año muy complicado en eso, pero sigue siendo una gran prioridad del gobierno. Y estos últimos meses bajó un poco respecto de meses anteriores.
Dale.
En función de eso mismo, ¿lo que pasó en el 2018 fue solamente que el mundo se puso en contra de la sequía o hubo errores de gestión y hubo errores de política?
El presidente Macri fue muy claro con la autocrítica que él hizo. Él mismo lo dijo, te puedo transcribir palabras de él, que dijo hubo problemas de coordinación en el funcionamiento de la economía y no fue por ahí suficientemente o contundentemente claro al principio del país que recibía. Lo dijo Macri como autocrítica propia, digo, son palabras de él.
Ahora, hay una sensación de que los errores terminan recayendo en la gente, ¿no? Los aumentos de tarifa constante, todos los meses prácticamente hay un aumento nuevo, este mes sí. Hay aumento de electricidad, de gas, el mes que viene también, etcétera, etcétera. ¿No hay otra alternativa?
Eso es inflación. El aumento de los precios es inflación. O sea, la alternativa es que trabajemos juntos para bajar la inflación. El hecho de que no haya déficit fiscal, vamos a déficit cero, eso claramente va a ayudar a bajar la inflación, sin duda.
Les cuento que mientras estamos hablando se conoce oficialmente que se apuesta al ministro Finocchiaro para la matanza contra el Partido Justicialista como candidato.
Sí, yo le tengo mucha fe. La verdad que es un tipo de primera, Alejandro, creo que si hay un lugar que necesita un cambio es La Matanza, es de los lugares más postergados de la provincia, vienen gobernando los mismos hace muchísimos años, creo que es un muy buen lugar para que haya un cambio.
Dale, una más, se tiene que ir, me miran con una cara, pero una más de los oyentes que no paran de preguntarle al Rodríguez Larreta, es una de las personas que más sencillas para entrevistar porque contesta.
Gustavo de Palermo pregunta si se prevén otras mejoras en materia de transporte público.
Mirá, a ver, todas las obras que estamos haciendo de viaductos, todo eso, es para mejorar el transporte público. Uh-huh. Vos no podés mejorar la frecuencia de los trenes si no sacás las barreras, porque si mejoró la frecuencia, la barrera baja todo el día, con lo cual los viaductos que estamos haciendo es para mejorar el transporte público, sin ninguna duda. Ahora, el 25 de mayo, inauguramos 3 estaciones de la línea E, del subte, entre Casa Rosada y Retiro, y aprovecho porque la línea E ha sido la más postergada.
Un error la línea E.
No pudimos, sí, porque ahí no se pudo poner vagones nuevos. Como
recordemos cuál es la línea E.
La línea E viene de Virreyes hasta
Plaza de Mayo.
Plaza de Mayo. En todas las otras líneas sumamos vagones nuevos y eso mejoró la frecuencia, que está hoy en 3 minutos en hora pico en promedio. En la E no se pudo hacer eso porque las vías estaban hechas pelota. Tuvimos que cambiar todas las vías de la línea E de punta a punta. Trabajo que se hace en esas 4 horas que tenemos de noche que no funciona el subte. No se puede laburar, cambiar las vías, obviamente. Entonces, llevó tiempo. Ya se está, ahora en febrero, se terminan de cambiar todas las vías. Y en febrero mismo, a fin de febrero, empezamos, habiendo cambiado las vías, a sumarle vagones a la E para poder mejorar la frecuencia, como hicimos en las otras. Hoy en la frecuencia están 6 minutos y medio. A mitad de año ya va a estar en 4 minutos y medio, una buena mejora, y a fin de año la idea es que llegue...
Está bastante sucia también, ¿eh? Y eso no tiene que ver con...
Sí, pero a ver, el problema de la E es que la frecuencia, mientras en las otras estás en 3 minutos, en la E tarda 6 minutos y medio, es una diferencia abismal, y eso hace que la gente viaje mucho peor. Eso va a ir mejorando gracias a que cambiamos todos los días.
Señor jefe de gobierno, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Nacional en Plato Fuerte y haber contestado todas nuestras preguntas y las de los oyentes.
Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de contestarle así directamente a la gente.
De verdad, nos encanta a nosotros, ¿no? Nos parece muy útil, muy interesante poder plantear absolutamente todos los temas.
Todo, hay muchos temas en la ciudad.
Agenda de nuevo para junio, María, si viene cuando ya.
Pero si vos decís junio, viene.
Por eso.
Viene.
Como el año pasado le agendaron y vino.
Sí, él viene siempre cuando
vengo,
agendaste.
Vengo porque es una muy buena oportunidad.
Vos decís en junio que nos contesta todo.
En junio ya vamos a tener de y además, claro, todo.
Y con las obras terminadas y con los candidatos. Pero que venga con las primicias acá. Que venga con el senador, la vicejefa, no sé por qué creo que
los llamados de la gente es de los temas de la vida cotidiana.
Todos, que venga con todo. Que venga con
la obra, con el candidato.
Ahí está, listo, gracias, Horacio.